todos los programas con los mejores comunicadores.
Es buenísima, ¿eh?
Muy buena en ese remate de cabeza, muy cerca de la portería de Oblak. Welcome.
Descárgate la app.
Son las 22 horas y 25 segundos.
¿En Canarias?
29 segundos. Hemos tardado 4 segundos en decirlo.
O sea, pero no es que sea menos segundos, es que ha pasado el tiempo entre medio.
Ha pasado el tiempo.
Correcto.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La política española un día más se vuelve a decidir desde Barcelona y desde Waterloo. En la capital catalana, porque el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha ido hasta allí para cerrar el acuerdo con Esquerra. En Bélgica, porque Carles Puigdemont y su gente de Junts se han reunido y dicen que ya lo verán mañana pasado por eso de ocupar por lo menos la paginita correspondiente. Bueno, el acuerdo entre el PSOE y los republicanos consta de 14 páginas. Hay varios puntos destacables, pero a mí me llama la atención uno en concreto. Empiezo lo de rodalíes y tal, lo venden como si, en fin, casi hasta lo de menos. Pero bueno, me refiero a la condonación de parte del Fondo de Liquidez Autonómica, el FLA. El Estado le perdona, o sea, le pagamos, tú y yo, 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña, más 1.300 millones en intereses. Ese anuncio ha levantado al resto de comunidades. El acuerdo dice que también tendrán esa rebaja otras comunidades autónomas, veremos hasta dónde. Se han levantado Murcia, Castilla y León, Asturias, con el socialista Adrián Barbón, que también reclama igualdad. Estas críticas han recibido respuesta de Bolaños en redes sociales y dice en un mensaje: veo a los presidentes autonómicos del PP lanzando bulos, reitero lo dicho, la medida es extensible a todas las comunidades autónomas.
Se refiere también al FLA y se refiere a la asunción de parte de esa deuda por el Estado, de una parte de la Generalitat, en un mecanismo que va a ser extensible a otras comunidades autónomas de régimen común, es decir, las que no tienen el régimen foral.
Convendría decirle que Barbón, por ahora que yo sepa, no es del PP, pero también ha reclamado lo mismo, pero bueno, no deja de ser un detalle. En cualquier caso, esto de quitar la deuda, veremos a los demás cuándo se les hace y con cuánta cantidad, no deja de ser un tanto cuestionable, porque en el fondo lo que quiere decir es que ese agujero lo vamos a acabar pagando igual. Se refiere a Cataluña, a que no será la única que pueda acogerse a esa condonación. Habrá que ver la letra pequeña, como digo. Otro punto importante de este acuerdo es la amnistía. Los detalles los conoceremos más adelante, cuando Junts se sume a la fiesta. Es solo cuestión de minutos. Bueno, hemos conocido de algún detalle. Y de entrada, la ratificación de que aquí se van a beneficiar centenares de independentistas. Pero ojo, no solo los líderes encausados del procés, por supuesto que también con Puigdemont a la cabeza. También los radicales que detuvieron los Mossos d'Esquadra en Barcelona por lanzar piedras, quemar contenedores, por reventar Barcelona, también amnistiados. Los que ocuparon el aeropuerto de Barcelona, amnistiados. También amnistiados los fugados como Marta Rovira, obviamente Puigdemont. Escucha Oriol Junqueras.
Una amnistía sense exclusions.
Una amnistía sin exclusiones, una amnistía sin excepciones, una amnistía para todos aquellos que están implicados, que participaron de alguna manera u otra en el 9N o en el 1 de octubre. Los de Tsunami Democratic, los CDR, todos aquellos que participaron en algún acto de protesta en contra de sentencias que evidentemente eran injustas.
Sentencias que eran evidentemente y marcadamente injustas.
Prueba a montar tú el pollo, no se te ocurra, ¿eh? A reventar Madrid, a reventar Murcia, a reventar tu pueblo, tu barrio. Prueba. En Cataluña no pasa nada. También se traspasa el Servicio de Cercanías de Cataluña, el Rodalíes. El presidente y el consejo será propuesto por la Generalitat. Se mantiene la mesa de diálogo, se crea un espacio de negociación, dicen, para hacer un seguimiento. Bueno, esto en Barcelona. En Bélgica, Puigdemont sigue tensando la cuerda. La verdad es que es un teatrillo meramente publicitario. Se han reunido en Bruselas, en un hotel, durante 6 horas. Han salido sin hacer declaraciones. El propio Puigdemont hace un rato en Twitter ha publicado un mensaje en el que dice que no hay prisa, que no van a cambiar la prudencia por las prisas, que no se fían un pelo y que negociar con España es así de complicado. Bueno, dice que todos sabemos que esto no acaba aquí, ellos mismos lo reconocen, lo dicen por activa y por pasiva, otorga de mafé, lo volveremos a hacer. Escucha si no al presidente de la Generalitat Aragonés.
Una vez conseguida la amnistía, es la hora de sí entrar en el fondo del conflicto político y encontrar una salida respaldada por la mayoría de la sociedad catalana. La que defendemos desde el gobierno es el ejercicio al derecho de autodeterminación.
Aviso para navegantes si no me canso de repetirlo. ¿A qué no hay? Para recibir a Puigdemont en el Falcon con todas las comunidades del mundo. En Torrejón, oye, ya puestos la princesa Leonor, venga, a pie de pista, recibiendo a Puigdemont. ¿Qué te apuestas? Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Maite Alcaraz,
¿qué tal? Buenas noches.
Titular y entradilla, pero titular y entradilla, Antonio, que nos conocemos. Maite cumple, tú, no sé.
Esperando a que Puigdemont deje de jugar, se confirma la amnistía y es un día complicado para la política en este país.
Muy malas sensaciones. Un recuerdo a lo que ocurrió el 1 de octubre de 2017. Hoy todos hemos echado la vista atrás esos 6 años. Y más allá de las implicaciones políticas, creo que el gobierno está reconociendo que sus funcionarios, desde los jueces hasta el último funcionario que defendió al Estado español en Cataluña aquel 1 de octubre, hicieron mal, y los que lo hicieron bien fueron los que vulneraron el Estatuto y la Constitución.
Esta ley de amnistía también ha provocado un gran mosqueo, por ser suave, entre esos policías que apuntabas, Maite, que realizaron su labor defendiendo los intereses del Estado durante aquellas semanas y meses en Cataluña. Juan Baño, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, aparte de que te he hecho esperar, gracias por comerte el marrón, ¿qué te cuentan tus fuentes?
Bueno, mis fuentes simplemente es hablar con los que tuvieron las consecuencias más gravosas, ¿no? Que son los heridos, policías que han tenido que abandonar el servicio, que han pasado a estar en situación de jubilados con 30, 40 años, por las lesiones producidas por quienes ahora son amnistiados, por ser breve. Otros, pues, tienen procedimientos judiciales que siguen en marcha, están en marcha, por cierto, solo, sin Ministerio del Interior al lado, sin llamada de la Dirección General, ante un procedimiento judicial y esperando a ver qué pasa. Y ahora dicen, yo no quiero ser amnistiado, a mí que se me juzgue y después ya veremos, yo no quiero ir en el mismo saco. Por lo pronto, Ángel, lo que me decía un alto mando de aquel despliegue entonces en Cataluña es muy tajante. Lo que era un delito no puede utilizarse ahora políticamente para investir a un presidente de gobierno. Así de simple. El sindicato Jupol acaba de denunciar que el acuerdo del PSOE con Esquerra, que se ha hecho público esta tarde, supone a medio plazo la desaparición definitiva de Policía y Guardia Civil de Cataluña. Les vacía de funciones y pone las dependencias policiales a disposición de la Generalitat. Por supuesto, a la cabeza, la sede de la jefatura en la Vía Layetana, que es un alto objetivo siempre del independentismo. Jacobo Rodríguez del SUB advierte el desapego institucional que genera la amnistía entre agentes que, en 3 casos, como te decía, han tenido que jubilarse por las heridas. Escuchamos.
Lo ven como una auténtica humillación, están hastiados, el hartazgo es generalizado en este sentido. Tuvieron que ir Policía Nacional y Guardia Civil a realizar esa labor que el cuerpo policial competente de la comunidad autónoma, que los Mossos de Escuadra, no realizaron. Bueno, teniendo en cuenta que tenemos 3 policías que han sido jubilados para el servicio a causa de las lesiones sufridas.
Y recuerdan, la policía hizo su trabajo en nombre de un Estado que ahora aseguran les deja a los pies de los caballos.
No decidimos ir allí de forma unilateral, fuimos comisionados por la autoridad judicial y por aquel gobierno. Y no solo por aquel gobierno, sino con el apoyo en aquel momento de la oposición, que era el presidente Sánchez.
Y lo que te decía, imputados por aquellas actuaciones, 135 policías y guardias civiles a día de hoy en diferentes juzgados no quieren ir en el mismo saco que los secesionistas. Piden un juicio y un trato justo. Simplemente.
Gracias, Juan.
Gracias a ti.
¿Por dónde lo cogemos? ¿Alguien se ha puesto en el lugar de esos policías? ¿Os imagináis?
Claro, es que esos policías, como bien decía Juan, fueron a defender a Juan, a Antonio, a Nekane, a ti, a nuestros oyentes y a mí. O sea, no fueron porque quisieran, sino fueron mandatados por orden judicial, por orden del Supremo, para defender la legalidad en Cataluña. Ahora el Estado lo que ha decidido, cuando se firme la ley de amnistía, y tal y como hoy ya la ha pergeñado Esquerra Republicana con el PSC, lo que se viene a decir es que el Estado se equivocó o tuvo un comportamiento desproporcionado respecto a los hechos que ocurrieron por parte de los independentistas. A mí me parece que es pues una de las claudicaciones, yo creo que más vergonzosas que puede hacer un Estado, porque solo esa ley de amnistía se justificaría, si es que puede tener alguna justificación, si por la otra parte hubiera algún tipo de arrepentimiento y el compromiso de que no se va a volver a hacer. Pero es que, lejos de que eso esté ocurriendo, mientras estamos conociendo detalles de la ley de amnistía, lo que estamos sabiendo es que los líderes del proceso insisten. Hoy lo ha hecho Pera Aragonés, el presidente de la Generalitat, ha dicho que esto es el principio solamente y que se va a volver a retomar esa senda de la unilateralidad. Por lo tanto, yo pienso en ellos, Ángel. Fíjate, más allá de las palabras grandilocuentes que se escuchan, de en fin, que es el fin de la democracia y todo eso, no, yo pienso en esos funcionarios, desde los jueces, el juez Llarena, la familia del juez Llarena, que fueron acosados y todo lo que pasó esa familia, pasando por los policías, los guardias civiles y el más, fijaos y recordad a aquella funcionaria, aquella secretaria judicial que tuvo que entrar por el tejado en la Consejería de Economía, y hasta el último funcionario que no estaba allí por gusto, estaba defendiéndonos a todo, y ahora el Estado al que defendió, y cuando digo el Estado digo todos los poderes del Estado, ahora dice, no, mira que fuimos injustos con esta pobre gente, que no estaban haciendo tampoco gran cosa. ¿Qué ha dicho el Supremo? ¿Que malversaron? ¿Que fueron, que incurrieron en un delito de sedición? No, pero eso no es importante. Lo importante es pasar página, que el presidente Sánchez vuelva a ser presidente y olvidarnos de esos delitos.
Arraez.
Bueno, yo creo que la justificación de la amnistía son los 7 votos que necesita el Partido Socialista. Creo que
eso dijo Sánchez.
La realidad es que es así. La realidad es tan complicada que no hace falta.
No, Sánchez ha dicho más cosas, Antonio, y bueno, perdona. Ha dicho eso y ha dicho que lo hace para desjudicializar el problema catalán
para
acabar con ese conflicto que se ha creado en Cataluña. O sea, no ha dicho solamente que es porque él, además, ha trascendido esa decisión y ha dicho que es tan bueno que va a conseguir que el suflé catalán desaparezca y que los problemas desaparezcan gracias a estas concesiones, y perdona.
Lo que pasa es que a eso que dice Sánchez y que tú recuerdas, hasta dentro de 3 o 4 años o 2 años no vamos a poder contestar, porque es difícil saber si esto va a favorecer lo que ellos llaman volver a la normalidad en Cataluña o no, igual que hace un tiempo una parte importante de la sociedad también estuvo en contra de los indultos y luego resultaron que no fueron para tanto.
No me compares, tío.
No comparo, pero lo que quiero decir es que la realidad hoy es tan complicada que yo creo que hay que huir de la hipérbole y de la exageración. Yo respeto el trabajo de los profesionales de la policía, de los jueces, de todo el mundo, y les agradezco que un policía se juegue la vida para salvar la mía, lo cual es admirable. Pero los policías son policías. ¿Tienen derecho a opinar? Claro que tienen derecho a opinar, que digan lo que quieran, pero no son políticos. Entonces su valoración se la puedo admitir y valorar como policías, como personas afectadas, y que, por supuesto,
la pregunta es, si mañana 100, 200 o 1000 bestias perfectamente organizados casi paramilitarmente arrasan Barcelona, ¿qué tiene que hacer un policía antidisturbios?
Trabajar para defenderlo.
¿Ah, sí?
Por supuesto.
¿Por qué?
Porque es lo que le dice la ley y es por lo que cobran.
¿Ah, sí?
Y por lo que tiene una carrera profesional.
Y que le apedreen y al dentro de unos meses amnistiamos a los que han apedreado, que es lo que acabamos de hacer, ¿no?
Eso es lo que todavía no lo hemos hecho. Lo va a hacer el gobierno. Y eso es contra lo que yo...
Es que es un sinsentido.
El contenido de la amnistía, que todavía no conocemos del todo, hay que saberlo. Es un sinsentido y se puede estar en contra de la amnistía. Yo lo que digo es que hay que hacer una valoración política de la decisión que toma Pedro Sánchez. Pedro Sánchez nos ha vendido una burra, que es hacer de la necesidad virtud, que es para la normalización de Cataluña. No, yo creo que Pedro Sánchez ha apostado por la amnistía porque necesita los 7 votos de Junts. Y ahí empieza y ya,
me parece todo. Que el último día... No sé si te despediste tú, creo que fuiste tú, Antonio. Pero lanzabas una pregunta completamente retórica del tipo, si no hubiera necesitado los 7 votos, ¿hubiera puesto en marcha una ley de amnistía?
Te contesto, no. evidentemente. Lo que pasa es que yo creo que en el debate de estos días, para el ciudadano común y para todos, se están escuchando tantas cosas, tantas declaraciones, tanta España se rompe, tanta la democracia se acaba, que yo creo que cuando dentro de 15 días, dentro de un mes, dentro de 3 meses, la democracia no se haya roto, España no se haya roto y sigamos siendo más o menos lo que somos a día de hoy,
cuidado. No, pero una cosa, la democracia no se habrá roto de aquella manera. Tú dile a tus hijos para qué sirve el voto, pero en fin, es otro debate. No, lo que sí se ha confirmado es que tú hay cosas que has hecho en Santiago de Compostela o en Madrid que tienen un coste. Y eso lo haces en Barcelona y no tiene coste. ¿Tú te imaginas a un... Ahora mismo, yo soy Ibarreche y digo, coño, fui imbécil. En vez de presentarme en el Congreso y que me lo tumbaran, tenía que haber hecho la que lié. ¿Por qué? Porque al final me hubieran amnistiado. O sea, luego hay ciudadanos de un tipo que es en Cataluña y ciudadanos de otro tipo fuera de Cataluña. Es más, dentro de Cataluña hay de un tipo y hay de otro. Porque los que se oponen al independentismo han quedado como la chata.
Claro, pero dices, es que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley.
Mentira.
Y no, claro que es mentira, que hay ricos y hay pobres.
No, no hagas demagogia, tío. ¿No? Sí, y hay rubios y morenos, claro. Y hay con gafas y sin gafas.
Es que no somos iguales.
No, venga, tío, por favor. No, perdóname. O sea, de verdad, ¿un manifestante apedrea a un policía en Barcelona es igual que un manifestante que apedrea a un policía en Madrid?
No lo sé.
Yo sí, no. Perdóname.
En el caso de la... No, vamos
a coger con papel de fumar, macho.
En el caso de la amnistía se les va a amnistiar, porque eso está aprobado y se va a hacer. Y es lo que yo creo que hay que centrarse, sea amnistía, porque Pedro Sánchez necesita 7 votos. Y él ha entendido que prefiere pasar por la erosión de la amnistía a decir no,
pero la erosión, Antonio, la erosión no es para él,
la erosión, principalmente esa es la clave, la erosión principalmente es para él.
¿Qué va? Si va a ser presidente del gobierno 4 años, cuidado. Lo demás se la suda. Cuidado. Completamente.
No, vamos a ver.
Por favor.
Va a ser 4 años si consigue un gobierno razonable y que estos...
Perdona, ya lo tiene hecho.
Irresponsables.
Ya lo tiene hecho, como tenía hecha la amnistía desde el 24 de julio. Sí. Por eso estaba tan histérica María Jesús Montero aquella noche.
Sí, de eso hemos hablado muchas veces, que esto estaba hecho.
Pues claro.
Lo que yo creo que Sánchez se está jugando mucho, porque perfectamente le puede ir mal. Es cierto que el comentario es que tiene al menos asegurado 2 presupuestos, pero tiene que aprobar leyes, tiene que gobernar y tiene una debilidad parlamentaria brutal. Yo creo que sí, que gobierna 4 años, que consigue presupuestos, que a España le va bien y que efectivamente en Cataluña ya no se habla de Puigdemont dentro de 4 años, pues le habrá ido bien a él, pero también a lo mejor le ha ido bien a este país. Es lo que yo digo, que habrá que ver. Ahora, que la idea de que no, es que no es daño para Sánchez, es para España. Yo de verdad creo que el Estado de Derecho en España no está en peligro, la Constitución se está cumpliendo y no pasa más allá de la valoración política.
Pero vayamos al principio. ¿Por qué el propio Sánchez despotricó contra la ley de amnistía?
Claro.
¿Por qué? Quiero decir,
uno de sus argumentos era que es él y de sus ministros
inconstitucional.
Bueno, eso es lo que objetivamente consideraba el Partido Socialista, como yo creo que consideran la gran parte de los españoles, que es, tumbar lo que es, no sé si el Estado de Derecho, fíjate, te voy a conceder que a lo mejor exageramos mucho, pero sí la igualdad entre los españoles. Como bien te decía Ángel, no es lo mismo apedrear a un coche policial en el barrio de Carabanchel que hacerlo en Santa Coloma.
Ni malversar en Mallorca o malversar en Cataluña.
Exacto, o suspender la autonomía. Es que suspendió la autonomía el señor Puigdemont en Cataluña, o el Estado de Derecho, es decir, la Constitución. No es lo mismo hacerlo en Cataluña que hacerlo. Y por cierto, voy a decir una cosa que sonará fuerte, pero que a mí me parece que es la demostración de que el proceso ha sido, el bálsamo para los independentistas. Han conseguido lo que no consiguió ETA matando. Que el Estado se pusiera de rodillas. Eso no lo consiguió ETA matando y lo han conseguido los líderes del proceso.
Terminamos capítulo, si quieres, Antonio.
Bueno, ETA tenía un objetivo político que no consiguió y los independentistas tampoco lo van a conseguir.
Bueno, pasito a pasito.
Esa es la duda, pasito a pasito, ¿hasta dónde llegan estos? Bueno, pues en las elecciones estos tienen mayoría parlamentaria con la que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no se pueden, a cambio de 7 votos, dar una amnistía. Creo que es un error político por el mensaje que se da, porque dice, se va a pacificar a Cataluña, pero hay que pensar en toda la sociedad, en el resto de españoles, y yo creo que es una idea que cuesta mucho de tragar, pero sí que tengo la sensación de que esta exageración, esta democracia, se ha acabado con la democracia, se está incumpliendo la Constitución, creo que al final son argumentos para Sánchez, porque dentro de un mes estaremos aquí hablando de lo mismo y no habrá pasado nada tan trascendente como se está diciendo estos días.
Y que las democracias ya no mueren como antes morían, ¿eh? Con golpes y demás. Es decir, es languideciendo con los propios antisistema dentro del sistema y acabando con las diferencias de poderes, que es lo que está ocurriendo en España.
La pata económica, o por lo menos con números del asunto, Nekane.
El PSOE ha pactado con Esquerra condonar a Cataluña más de 16.000 millones de deuda con el FLA. El Estado va a asumir el 20%, es decir, 15.000 millones y otros 1.300 en intereses, aunque el texto añade que la quita afectaría a todas las comunidades autónomas del régimen común. Las del PP ya están reclamando igualdad de trato.
Y el de Asturias también.
Sí, Barbón lo ha hecho.
Espera,
y por cierto,
empezamos por Antonio ahora.
A ver, si no estuviésemos hablando de amnistía, que es lo que lo ensucia todo, bueno, pues podemos estar a favor o en contra. A mí este acuerdo me parece defendible. Tenemos la duda de que efectivamente se aplique a toda España, a todas las comunidades, en igualdad de condiciones. Esto se ha aprobado por la necesidad en Cataluña. El otro día, cuando el PSOE llegó a un acuerdo con Sumar, hacían una referencia clara a la Comunidad de Valencia, diciendo que mientras que no se haga una nueva financiación, hay que dar apoyo económico, sobre todo a Valencia. Eso lo decían porque está ahí Compromís. Ese es el sentido que tenía eso. Bueno, esto es cualquiera. Desde Felipe González, la primera vez que llegó a un acuerdo con Puyol, casi todo lo que han aprobado hoy, salvo la amnistía, se podría haber incluido en cualquiera de esos acuerdos.
Bueno, eso es un futurible, ¿no? Pensar lo que hubieran hecho otros presidentes autonómicos.
No, yo recuerdo esa tarde en la redacción, lo de hoy es un paso, o sea, la amnistía es un paso más, evidentemente, no sé muy bien hacia dónde, pero ojo, que la educación se traspasó y estamos pagando muchas consecuencias con un gobierno de Aznar, y la Guardia Civil de Tráfico, por ejemplo, se traspasó, o sea que esto es un paso más, seguramente el más grave de todos. No digo que no, y hasta el más simbólico. Pero estas cosas vienen, o sea, muy atrás.
La amnistía es punto y aparte. El resto de cosas,
bueno,
algunas se aprobaron incluso de más peso.
Bueno, Cercanías, por ejemplo, es una vieja reivindicación de Cataluña que jamás se había accedido por parte de ningún gobierno, y lo llevan pidiendo, bueno, por lo menos 15 o 20 años. La propia ministra de Transporte había dicho que rompía un poco lo que es la infraestructura ferroviaria de toda España, la vertebración de la red ferroviaria en toda España.
No sé si tenemos el corte de Raquel, la ministra de transportes. No creo que lo tenemos, pero a ver si vamos a buscarlo
y
ahora.
Y yo creo que tenía razón. Quiero decir que, en fin, sí. Yo no sé si los demás presidentes hubieran hecho lo mismo, pero lo que ha hecho el presidente Sánchez es ceder en algo que el propio gobierno había dicho que rompía un poco toda esa política de transportes. Por cierto, atención a los trabajadores de Cercanías en Cataluña, que han anunciado ya paros y que desde luego no están dispuestos a pasar a depender de la Generalitat.
En este punto en concreto, el tema de las Cercanías, mira, la gestión ya estaba cedida. Lo que están ahora hablando son de las infraestructuras.
Mira, perdóname, escucha a la ministra.
No se puede traspasar, es un principio legal y constitucional, no se puede.
Pues sí, sí
mira,
se puede.
Constitucional.
El problema de esto es que tanto unos como otros, y en este caso sobre todo el PSOE, ha estado meses diciendo que la amnistía era inconstitucional, que las Cercanías eran inconstitucionales, porque en esos momentos no estaban dispuestos a cederlo. Y cuando por necesidad, que es lo que a mí me parece indigno de lo que va a pasar posiblemente mañana, se llega a un acuerdo, entonces tienes que explicar los mismos argumentos que antes habías utilizado.
Por convicción, contra, ¿sabes no, lo que Antonio, me, lo que, dirían por convicción.
Yo creo que en un país como España, descentralizado con las autonomías, que la gestión de las Cercanías de Cataluña estén en manos del gobierno autonómico, del gobierno central, a mí como ciudadano de este país me da exactamente lo mismo. ¿Sabe lo que me preocupa de las Cercanías? Que en mi pueblo, Almansa, Castilla-La Mancha, no hay Cercanías, por eso no la gestiona nadie. Y para volver, para viajar a Madrid o a Valencia, como se ha hecho siempre, pues es casi imposible. Te tienes que ir a Albacete, pero llegas una hora antes que esté el tren. Porque, o sea, ¿por qué no nos preocupamos de las cercanías de los demás? Que a lo mejor era más importante que ver quién gestiona en Cataluña. ¿Cuál es el centro de esto? Que al final se pone el foco en Cataluña. Y estamos hablando de la cercanía.
Que es el que exige.
Claro,
ese
estamos
tipo
hablando de las cercanías
decisiones.
Cuando para mí el error de hablar de casi cualquier cosa que no sea la amnistía es desviar lo que realmente es importante hoy, mañana, que es el tema de la amnistía. Que se gestionen o no en Cataluña la gestión. Pues a mí es que creo que no me afecta.
Bueno,
fíjate, me afecta.
Creo que es una cuestión de principios, Antonio. No es que te importe a ti o no te importe. Creo que.
Pero es que tener
principios.
Pero...
Bueno, la ministra Sánchez lo acaba de decir. Que desde el punto de vista constitucional no se iba.
Y tú
nunca
también es una cuestión de principios.
Pues claro, principios que han durado tres cuartos de hora, claro, en cuanto se han necesitado los votos del independentismo.
Pero,
para volver a renovar la investidura.
Maite, a mí, de verdad, que los trenes los gestione Cataluña o el gobierno central, creo que me afecta. Sin embargo, la sanidad y la educación que antes comentaba Ángel, sobre todo la sanidad, sí que me afecta. Porque si cambias de provincia y de comunidad autónoma, sobre todo, resulta que es un lío
pues mira, ya
ir
que,
a un centro médico.
Ya que te afectan los servicios públicos, la sanidad y la educación, pues ahora ten en cuenta, por ejemplo, que a la hora de condonar los 15.000 millones a Cataluña, la deuda pública española, que está, me parece, en un 113%, igual ahora supera el 120%. A lo mejor hay menos dinero para sanidad en tu pueblo, en el mío y en el de los oyentes. Entonces sí que va a haber una afección directa.
No, la afección es que te van a subir los impuestos.
Claro. Pues por mucho que digamos, es que no pasa nada. Lo de la amnistía es lo importante. Naturalmente, estamos hablando de una cosa nuclear, pero luego se van tomando decisiones que sí van a afectarnos en el día a día a los ciudadanos.
Otra pata del asunto, con otro protagonista. A mí me parece que esto es un paripé para salir en la portada del fin de semana y que la de hoy se la chupe uno y así no compartimos, ¿no?
Lo estás tirando. Puigdemont se resiste a cerrar el acuerdo. Hoy ha reunido durante 6 horas a la dirección de Junts en un hotel de Bruselas, mientras en Barcelona se cerraba el acuerdo con Esquerra. Han llamado incluso a la prensa, los de Junts. Tenían preparado una sala con un atril para una rueda de prensa, pues que finalmente no se ha producido. A eso de las 5 de la tarde se levantaban de la mesa, decían que hoy no iban a anunciar nada. Hace un rato en redes, Puigdemont ha pedido prudencia frente a las prisas, dice, de algunos. Y poco antes Félix Bolaños decía que espera que el acuerdo con Junts se cierre pronto.
Es una negociación que está en curso, la que estamos manteniendo en este momento con Junts, y por tanto permítanme que sea discreto. Tan pronto como se logre el acuerdo, que esperemos que sea pronto, bien pronto, haremos una comparecencia como esta para explicar todos los detalles de lo que se pacte con Junts si alcanzamos ese acuerdo que ya le digo, espero que lo hagamos y espero que lo hagamos pronto.
¡Ay, qué trolero! ¿Por dónde lo cogemos?
A ver, entonces este lío, la traca final de Espa tiene que ser para Puigdemont. Entonces ha dicho, no, hoy están los de...
Puro teatro.
Los de Esquerra, para mí sí, es puro teatro. Dicen que faltan algunas cosas, esta tarde han filtrado a lo largo del día, que falta perimetrar el alcance de la amnistía. Yo creo que está todo hecho y que simplemente la foto final de ganador pues la quiere hacer Puigdemont en solitario.
Claro, lo que tiene que hacer Puigdemont es dilatar este momento, ¿no?, en el que se siente absolutamente la persona que condiciona la política nacional. Estamos hablando de una persona que se escapó en un coche escondido, que es un apestado de la política europea y que Pedro Sánchez, la aritmética parlamentaria, le ha convertido en el centro del universo español, ¿no? Y naturalmente no está dispuesto a desaprovechar el foco, vamos, no quiere compartir un solo telediario y precisamente con enemigos como Junqueras y como los líderes de Esquerra Republicana, ¿no? Porque aquí también se está ventilando eso, ¿no? Se está ventilando también lo que es el protagonismo dentro del espacio independentista. ¿Y qué quiere? A mí me da la impresión que Puigdemont lo que quiere decir es, bueno, fijaos, Esquerra, que enseguida está presto, ¿no?, a firmar cualquier cosa, que no es cualquier cosa, como acabamos de analizar, con el gobierno español, y yo me lo pienso y además digo que hay cosas que no están cerradas y lo voy a llevar hasta el último momento. Estamos hablando del señor que en principio iba a convocar elecciones en 2017, terminó declarando unilateralmente la independencia y escapándose en el maletero de un coche. O sea, estamos hablando que no es una persona con una lucidez y con una...
De si era en el maletero o en el asiento de atrás,
pero incluso vamos,
seguido y conocido por el entonces gobierno de España. Hay versiones.
Bueno, pero que se marchó y desde luego no dio la cara ante la justicia.
Seguro.
Y estamos hablando de una persona que, en fin, no es un ejemplo de equilibrio personal, ¿no? Por lo tanto,
hasta el rabo todo es toro. Puede ocurrir cualquier cosa, pero yo estoy con vosotros que está prácticamente hecho y que no se va a ver en otra. O sea, no creo que cuando se volviera a tirar otra vez la moneda al aire se siguiera convirtiéndose en el epicentro de la política nacional. Por lo tanto, firmará. Es verdad que firmará en el último momento y hará sufrir a Sánchez, pero creo que los dos ya han llegado a un acuerdo desde hace semanas.
La clave es que lo que conocemos hasta ahora es que el gobierno de Sánchez, el gobierno no, el Partido Socialista y Pedro Sánchez han cedido lo máximo que podían ceder, que era conceder la amnistía. No hay nada más allá de la amnistía, salvo la autodeterminación,
bueno,
que en principio, yo esta tarde me he leído las 14 páginas creo que son del acuerdo con Esquerra Republicana, y lo que dicen es otra vez, bueno, está la figura del relator.
Y que el pueblo catalán refrende las decisiones, sí, que se tomen.
Pero eso, lo que dicen es que refrenden una vez que la mesa de partidos haya llegado a un acuerdo. Si la mesa de partido en la que está el PSOE o el Partido Popular no llega a un acuerdo, pues entonces no hay referéndum. Es decir, que eso está ahí. Escritos en negro sobre blanco, no queda claro, ni muchísimo menos, que se vaya a apostar por una autodeterminación, ni muchísimo menos. Ahora lo que queda por ver es si va a haber algún gesto por parte de Puigdemont, es decir, algún gesto de generosidad, algunas palabras, es decir, y la clave de todo es si van a decir lo que se hizo estuvo mal por parte del sistema jurídico español y pedimos perdón.
¿Pero qué dice? Está de coña, ¿no?
¿Va a decir eso? No.
¿Se lo está planteando?
Lo que digo, no. Lo que digo es, en el texto de la amnistía, que es la gran duda, es decir...
Pero estamos locos, el Estado apelando español a la generosidad de un prófugo de la justicia con el Estado,
que no
le ha podido condenar porque se escapó.
Pero Maite,
pero estamos locos.
Pero si están diciendo que Turnaré Mafé... ¿Cómo va a decir Puigdemont?
Pero eso son palabras.
¿Y qué? ¿Y cómo va a decir Puigdemont?
No, me habéis entendido mal. Lo que estoy diciendo es qué va a decir la ley de amnistía. Si va a reconocer el propio Estado que el sistema jurídico español actuó mal, lo cual sería una burrada. Y eso sí que pondría en peligro el sistema de poderes y el sistema judicial.
¿Ya lo han dicho? Lo ha dicho el presidente del gobierno de viva voz.
Bueno, yo creo...
Se trata de superar errores del pasado y superar las sentencias judiciales.
Se trata de devolver la política a la política, pero bueno, eso es otra historia. Ahora, también puede decir que se actuó bien, pero que se es generoso, y esa es la clave de lo que nos queda por saber. ¿Qué va a decir de verdad la ley de amnistía?
Pero vamos a ver, la ley de amnistía, y tú y yo lo hemos hablado fuera de micrófono, lo importante es el articulado, que es lo que va a llegar al Tribunal Constitucional. Y en el articulado lo que se va a hacer es decirle a unos delincuentes que el delito no existió. Ese es el resumen.
Ese es el resumen.
El preámbulo, la exposición de motivos, no sirve para nada. Sirve para el relato, para la literatura política, para decir que esto va a normalizar Cataluña y demás. Pero lo importante es el articulado. Y el articulado, insisto, lo que va a decirle a unos delincuentes es que no cometieron ningún tipo de error y que, por tanto, no lo va a decir, pero ya yo creo que es la interpretación lógica, que quien se equivocó es quien les intentó frenar en esa comisión del delito.
Ahora, lo siguiente es, cuando dice Pedro Sánchez, y cuando lo han dicho ya, lo dijo el sábado pasado, y ese articulado, esa ley, para Cataluña. Lo siguiente va a ser cuando vengan los batasunos de turno, o más, y digan, yo también quiero.
Claro, claro.
¿Qué le decimos?
Yo te digo, es el 155. Si es que...
Ya, cojones. Va a hacer el 155 este gobierno,
sí,
y va a poner al rey haciendo un discurso. Va a mandar Pedro Sánchez a un delegado a la Generalitat para intervenir la comunidad el País Vasco.
Ángel, me estás hablando de un futurible. Yo no tengo ninguna duda que en Cataluña, en el País Vasco, donde sea, una vez aprobada esta ley de amnistía y cerrado este capítulo, para bien o para mal, ya veremos si dentro de 2 años, donde sea de España, alguien proclama la independencia, se le va a aplicar exactamente igual el 155.
¿Tú, a ti hace 2 años te dicen igual que se va a amnistiar a Puigdemont y tú lo habías creído?
No.
Pues ya está. Yo tampoco me creo el futurible. Porque visto lo visto, es posible todo.
Yo creo que todo no es posible, y creo que es el error de estos días, que estamos exagerando tanto que hay un todo, o sea, que no se va a dar.
Me estás diciendo que hace 2 años era imposible la amnistía y aquí la tienes.
No, yo hace 2 años no me hubiese creído la amnistía.
Ni yo.
Es más, Pedro Sánchez hace un mes y medio tampoco.
No, un mes y medio, no, tres meses.
Ya está dicho todo, claro. Pero en todo caso, el 155 fue también, Pedro Sánchez, lo que hizo es limitar el 155, no olvidemos.
Cuando se dice, ahora no tenemos defensas, que sí tenemos defensas, que el 155.
Que luego vendrá una amnistía para limpiar lo que haya hecho el gobierno.
Sí, es una buena pregunta, Pedro Sánchez. ¿Está usted dispuesto a aplicar el 155? Y Ibarra dice, sí. Todos temblando. Todos los CDR temblando. Paloma Solano, buenas noches.
Buenas noches.
Rescátame. Bueno, mensajito de Mutua.
Ahí estamos, vamos con la Mutua. Que oye, quedas con los amigos el fin de semana y ¿a quién le toca conducir? Al pobre Luis, que oye, nunca le han puesto una multa. Bueno, pues Luis está muy mosqueado, muy enfadado, porque le han subido el precio del seguro. Claro, que le hemos dicho, Luis, no te enfades y vete a la Mutua, que ahí te van a bajar el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, hay un teléfono, el 91, el 555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más da.
Un momento.
¿Qué pasa?
¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Pero cómo que qué más da? Pues tú mismo, pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Vale. El sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Los protagonistas de la actualidad.
Roberto César Padrón con su pareja Julie vivían en el kibbutz que fue atacado por Hamas.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
¿Cómo fueron las primeras horas? ¿Qué pasó?
Empezamos a escuchar muchos disparos, muchos gritos fuera, bombas. Desde la ventana observé cómo motocicletas entraban a nuestro hogar, se llevaban gente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Terminamos el capítulo Amnistía Catalana antes de que se nos tiren por la ventana todos los oyentes que nos quedan. Esta mañana, antes de conocer los detalles del acuerdo con Esquerra, Feijóo en Extremadura, Desayunos de Europa Press, presentaba acto con María Guardiola, denunciaba que Sánchez lleva a España al precipicio.
Y hace un rato añadimos en redes sociales, el líder del PP escribía que nadie conoce el límite de la inmoralidad del PSOE y denunciaba que ha cambiado dinero por votos. Mismo mensaje que subraya en un vídeo Cuca Gamarra.
Las 155 monedas de plata de las que hablaba Rufián se han convertido en los 15.000 millones de euros que Pedro Sánchez va a pagar para comprar su investidura, pero que vamos a pagar con el bolsillo de todos los españoles.
Y por la mañana escuchábamos a José María Aznar. Dice que Sánchez es un peligro para la democracia.
El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española. Y los españoles nos tenemos que dar cuenta de esto, porque se ha puesto la Constitución y el Estado del Derecho al servicio de los que lo quieren romper.
tarde. Os pregunto, más allá del contenido, os pregunto por la oposición. PP, Vox, así están representados, así han quedado en la oposición en el Congreso, o van a quedar. ¿Qué pueden hacer o qué están haciendo? Antoine.
Bueno, lo que pueden hacer es pelear en el Parlamento, hacer una oposición férrea durante el tiempo que dure la legislatura. Y yo creo que deben de ajustar mucho sus palabras, porque a veces de gritar tanto o a deshora, uno se queda afónico. Yo creo que hoy hubiese sido un gran día para ser más duro, si se puede, en contra de la amnistía, centrarse en el tema de la amnistía, que para mí es lo importante. Por ejemplo, hablaba Curra de los 15.000 millones, que es un debate que se nos va de las manos, porque eso en principio va a afectar también al resto de autonomías, ya veremos cómo, pero creo que lo mollar, y es lo que creo que debe de hacer el Partido Popular, es una oposición férrea y defender la Constitución y no avisar tanto del cuento del lobo, porque hemos cruzado ya tantas líneas rojas que yo no sé en qué camino estoy, pero sí que es cierto que la amnistía consentida y aprobada por Sánchez es un hecho muy complicado que hay que saber analizar y que hay que saber oponerse desde el principal partido de la oposición. Y luego también, hablabas de Vox, Vox hace manifestaciones los fines de semana, pero igual tendría que decir algo más en días más importantes y estar más unido parlamentariamente al Partido Popular, que es donde van a poder estar, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, que por cierto me parece bien la posición del Partido Popular de retrasar en lo que se pueda la ley en el Senado.
Bueno, yo es que creo que ahora es verdad que es el momento más importante para la oposición, porque Pedro Sánchez ha conseguido achicar muchos espacios a la oposición, no solamente política, sino judicial, mediática, que tiene el gobierno. Ya queda muy poco, quedan los representantes de 11 millones de españoles, como poco, que son los que votaron al Partido Popular y a Vox, como poco, aunque yo creo que entre los votantes del Partido Socialista hay mucha gente que desde luego no traga con esta última decisión y con lo que va a pasar en las próximas horas con Puigdemont, lo que va a ser la ley de amnistía. Insisto, hay unos 4, 5, 6 medios de comunicación. La corona también como una institución que por el momento está limpia y que no ha podido Pedro Sánchez desde luego meter sus manos políticas en ella y poco más. Por lo tanto, yo creo que es una responsabilidad importante la que tiene sobre todo el Partido Popular, que es el partido que está llamado a ser gobierno en algún momento y que ganó las elecciones con un mensaje constitucional frente a lo que ya vislumbraba que pudiera pasar y que, oye, creo que en eso sí que ha acertado el Partido Popular. Ha ido cumpliendo cada uno de los temores que tenía sobre el comportamiento de Pedro Sánchez y la falta de límites, ¿no?, a la hora de tomar decisiones. Creo que es un momento muy importante que no sé cómo se puede traducir, porque estamos hablando, insisto, de una maquinaria de poder como la de Pedro Sánchez, que como al final enganche una nueva legislatura, el tono va a ser muy bronco en el Congreso, pero me temo que tendremos Pedro Sánchez para 4 años. En cuanto apruebe por lo menos un presupuesto, y ya lo tiene bastante apalabrado, vamos a ver qué pasa con Puigdemont, que siempre es un elemento distorsionador en todo, por la incertidumbre que siempre produce cualquier movimiento que haga. Yo creo que al Partido Popular le va a costar mucho, voy a decirlo de manera coloquial, echar a Pedro Sánchez de Moncloa.
Es que hay una realidad, y es que tiene mayoría parlamentaria Pedro Sánchez.
Sí, sí.
Y posiblemente el jueves que viene estemos hablando...
Eso se va a preguntar la fecha. ¿El jueves, Almudena, fiesta en Madrid?
Yo creo que sí.
Sí, yo también, miércoles, pues jueves.
Que es el jueves y que es y que habrá renovado su puesto como presidente del gobierno. Ojo, con algo que es democrático, que es una mayoría parlamentaria. Y que creo que en toda esta historia quien tiene un papel importantísimo son los votantes del PSOE, que son los que tienen que plantearse si ellos votaron a Pedro Sánchez para aprobar una ley de amnistía y para gobernar durante el tiempo que dure de la mano de Puigdemont.
Ya, se lo pueden, pueden plantear, Antonio, pero si vuelve a renovar el cargo, no sé de qué va a servir, simplemente...
Sí, pero en la vida seguiremos votando.
Sí, ya.
Habrá que ver qué gestión hace y en qué circunstancias y cómo van las cosas y cómo al final la amnistía calma o no la situación en...
Eso había que haberlo pensado antes
habrá
de
que ver
votar.
Muchas cosas.
Eso había que haberlo pensado antes de votar sabiendo el historial que tenía Pedro Sánchez. Es verdad que se presentó a las elecciones, como hizo en las anteriores, diciendo lo contrario de lo que ha hecho y de lo que está haciendo en estos momentos precisamente, pero la gente que le votó sabía perfectamente que era capaz de hacer una cosa, decir una cosa y hacer la contraria, vamos, sin despeinarse, y así ha sido.
Pero estando en minoría, el Partido Popular puede utilizar la mayoría del Senado, que si la tiene, en la medida que pueda, que es una mayoría efímera porque todo vuelve al Congreso de los Diputados, y puede hacer sesiones de control, puede tener iniciativas políticas, pero a día de hoy, según lo previsto, Pedro Sánchez tiene mayoría parlamentaria. Y esa es una realidad, es una mayoría que a mí no me gusta, pero la tiene Pedro Sánchez.
Permitiendo cambiar radicalmente de tema, no podemos obviar el asunto de la guerra, nos quedan pocos minutos ya de tertulia. Decane.
Sí, porque allí siguen los bombardeos y esta tarde un segundo español, un trabajador de Naciones Unidas, ha podido abandonar Gaza, trabaja en la Oficina de Coordinación para el Proceso de Paz y ha conseguido salir por el paso de Rafah en la frontera con Egipto. En las próximas horas está prevista la evacuación de entre 140 y 178 ciudadanos de nacionalidad española, lo ha anunciado la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Allí está todo preparado en el Cairo para ir a buscar a los españoles y, por supuesto, está preparado todo el equipo que está en Egipto y aquí en España, pues las Fuerzas Armadas, si es necesario hacer una evacuación aérea, como dije ayer, pues así se hará.
Minuto y resultado de este desastre.
Bueno, es una buena noticia que consigamos a los compatriotas que vuelvan a casa. Buena parte de ellos son trabajadores pues de Médicos Sin Fronteras, de ONGs que están allí ayudando, que llegaron allí con la intención de ayudar y que se han visto envueltos en algo que llevamos ya veintitantos días y que seguimos como el primero sin solución.
Ni se atisba.
Y bueno, Estados Unidos le ha pedido a Israel que...
Mañana vuelve Anthony Blinken para allá por tercera vez.
Claro, es que tener razón es... A mí una frase me gusta mucho, que es tener... Conseguir la razón es muy difícil y perderla es muy fácil. E Israel, de continuar este tipo de ataque que está haciendo, si pasan, cuanto más días pasen, más va a perder la razón. Y Estados Unidos es su aliado, le mantiene una pieza clave en Oriente Próximo. Pero claro, tienen que medir muy bien lo que hacen y sobre todo tienen que pensar en una solución que yo soy incapaz ni siquiera de imaginar.
Bueno, ni tú ni nadie, ¿no? Porque es un conflicto que lleva 75 años abierto en canal. Es verdad que con momentos, más estables, ¿no? Y ahora es verdad que desde el 7 de octubre, pues con el brutal y salvaje ataque de Hamas, se ha vuelto a abrir en canal sin que haya ningún tipo de solución. Y es verdad que lo que en principio eran razones de derecho internacional para justificar que tenía todo el derecho Israel a defenderse, la legitimidad de la defensa, ¿no?, frente a un ataque terrorista como el que sufrió, pues todo eso se ha ido diluyendo porque se está dilatando y porque al final Israel, a pesar de que Estados Unidos en esto ha estado, yo creo que apoyándole desde el punto de vista estratégico, pero también exigiéndole respeto a los derechos humanos y que no fuera desproporcionada, en fin, se ha quedado absolutamente solo Israel, ¿no?, con el intento de Estados Unidos de estar ahí en la retaguardia, pero yo soy incapaz de saber hacia dónde va. Sí sé, como ha contado Necane, que al final la población civil es la que lo está sufriendo y que por lo menos ahora tienen el paso de Rafah, ¿no?, para ser evacuados.
Oye, y una última postdata en esta tertulia. No os pido opinión, os pido una reflexión. La noticia me parece tan brutal, una más, que hay que comentarla. Un chaval de 15 y 16 años, estoy pensando en nuestros hijos, Antonio, en la UCI, tras recibir una paliza por parte de sus compañeros de instituto. Necane.
Y ha ocurrido en Alhama de Granada. Hay tres menores implicados en esta pelea. En esta pelea son dos magrebíes y un boliviano que ya habían protagonizado otros altercados similares. El chaval agredido ha visto cómo se producía una reyerta previa y después de informar a los profesores de lo que ocurría, estos chavales han comenzado a pegarle como venganza. Y a este hecho añadimos unas cifras que hemos conocido hoy, también son para reflexionar. Según un estudio de la Universidad Complutense, casi 220.000 estudiantes sufren bullying en los centros educativos, 44.000 han intentado suicidarse y el 2,1% de los encuestados reconoce que han acosado a algún compañero.
Esto era efectivamente una venganza, ¿no? De unos salvajes que habían dado una paliza previa y que este pobre chico lo había visto y lo había denunciado, es decir, había actuado como se debe hacer, ¿no? Bueno, pues esto demuestra que las cosas no las estamos haciendo excesivamente bien. Los datos que ha dado Necane también sobre el suicidio de chicos jóvenes, que se entiende que en esos momentos es cuando uno, bueno, en fin, está emprendiendo su vida y la verdad es que yo no sé si es el exceso de estímulos, hablo de las redes sociales, hablo seguramente también de la desconexión con las familias, ¿no? De los jóvenes. Hablo también de muchas veces en los colegios que no saben cómo tratar los casos de bullying, que empiezan por nada, pues a lo mejor por un pequeño acoso y terminan siendo una cosa muy violenta, ¿no? Bueno, pues nos ponen un panorama, la verdad es que muy, muy, muy desagradable y de difícil solución, que yo creo que tiene que ver mucho con la educación.
A mí me da muchísimo miedo estas cosas.
Yo me pregunto si esto sí ha pasado siempre y ahora vamos, le ponemos más el foco, ¿no?
Todos hemos tenido 15 y 16 años. Todos, yo por lo menos, a un colegio de barrio o de pueblo. Para los efectos es lo mismo. Todos nos hemos pegado en el patio. Por lo menos los chicos en aquella época de un modo u otro. Pero yo no he visto en mi vida una paliza de 3 o 4 euros para dejarlo en coma. O una violación grupal con 13 o 14 años. O esos abusos tan salvajes. Y todos hemos tenido 14 años en un patio, un colegio.
En el tema de las violaciones incluso sí que parece que las estadísticas están dejando claro que antes no se hacían.
Ese tipo de violencia...
El tema de la paliza no te sabría decir. En cualquier caso, si es porque se denuncian más, si es porque ponemos el foco en los medios, lo que está bien, lo que está claro es que esto sucede bastante a menudo. Tengo en la cabeza unas imágenes de una chica pegándole y tirándole de los pelos a una compañera y de hace no sé, 15 días. Sí. Que ponen los pelos de punta y con lo cual, si hiciera antes y no se grababa...
Las demás gritando, no, mátala, no,
mátala. Pero por eso, ahora que está detectado y denunciado, Y entiendo que no todos los casos no damos con la tecla.
¿No debería el ministerio correspondiente, los ministerios correspondientes, Educación, Interior, etcétera, etcétera, sentarse en condiciones y afrontar el problema con mayúsculas? ¿No debería alguien hacer algo más allá de que los tertulianos lo saquemos, si lo sacamos, que esa es otra?
Para eso sirve la política.
Pues no parece.
Para centrarse en temas realmente importantes y solucionar problemas como este caso.
Y no lo están
haciendo. No para enredar con otras cosas.
También ayudar a los
que no voy a volver a hablar.
Ayudar a los profesores a que detecten
y que tengan cierta autoridad.
Exacto, pues esa es otra. Que los padres no resten autoridad a los profesores, como ocurre en muchos casos, ¿no? Que antes cuando ibas a casa y decías, el profesor me ha regañado, me ha dicho no sé qué, pues tu padre como
algo
poco...
Has hecho.
Claro, como poco decía, oye, me voy a enterar qué ha pasado porque tú desde luego seguro que no eres inocente. Ahora es al revés.
¿Qué profesor?
Eso es.
A ver, que voy a hablar con él.
Eso
ha cambiado, eso sí que es cierto que ha cambiado, por lo menos en mi intuición, no hablo de estadísticas. Pero yo creo que sí que ha cambiado eso respecto al profesor muchísimo y para peor.
Sí, sí, seguramente, pero ojo, yendo a más, no solo al profesor, tú hablas con los centros de salud, con las enfermeras o con los médicos de cabecera y la mitad de ellos están acojonados, porque el que no ha tenido una cosa ha tenido dos. Tú hablas con un policía local que te para por tal y vete tú a saber por dónde te sale el supuesto estudiante de derecho. Ojo, que es un macoqui.
Antes
va en
había
el coche.
Un respeto, ¿no? Por ciertas autoridades sociales. No. Ahora ya no lo hay.
No recuerdo con quién hablaba, pero por lo que decías tú antes de barrio o de pueblo. Antes yo iba en mi pueblo y un señor al que yo no podía perfectamente no conocer me llamaba la atención y yo, vamos, agachaba las orejas y me iba para el otro lado. Ahora alguien en barrio, en metro o en pueblo llama la atención a un chaval y se arriesga a que le partan la cara.
Acuérdate cuando el COVID, la escena aquella terrible del metro. No, se nos está yendo la pinza por muchos sitios, no solo por la amnistía. Maite Alcaraz, gracias.
Un abrazo, gracias.
Antoine, cuídate.
Buenas noches, lo intentaremos.
Adiós. El tiempo de análisis lo cierra todos los días Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día se llama Fernando Galindo. Y dirán ustedes, ¿quién es Fernando Galindo? Pues Fernando Galindo es el nuevo letrado mayor de las Cortes, elegido a dedo por Armengol, es decir, por Sánchez, es decir, por el PSOE, es decir, por la falta de separación de poderes que ha conseguido imponer al presidente del gobierno, para que sea él el que valide la ley de amnistía, para que sea él, como letrado de las mayor de las Cortes, el que impulse la admisión a trámite de esa ley abiertamente inconstitucional en la mesa del Congreso, porque esa es la condición que ha puesto Puigdemont para investir a Sánchez. El letrado de las Cortes anterior, cuando Meritxell Batet era la presidenta del Congreso, no validó esa ley, no dejó que entrara a trámite en la mesa del Congreso. Por tanto, ha tenido que buscar a uno que además comparte nombre y apellido con el personaje de José Luis López Vázquez en Atraco a las Tres. Soy Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. Eso es exactamente lo que han buscado. Un letrado de las Cortes, socialista desde pequeñito, que viene del ministerio de Isabel Rodríguez, de trabajar en el Ministerio de Política Territorial, de familia socialista FETEN, desde chiquitín, para que no haya la más mínima fisura en la adhesión al nuevo régimen de los tres poderes reunidos en uno solo. Nos lo tomamos a broma, pero el Atraco a las Tres que nos están perpetrando en realidad es el atraco de los tres: Sánchez, Puigdemont y Cándido Conde Pumpido.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El nombre del día es el nombre de Leonor. La princesa Leonor jurará la Carta Magna.
Muchísima gente en las calles de Madrid para acompañar esa comitiva.
Nunca has visto una plaza tan llena como estamos viendo hoy, ¿no? Esta Puerta del Sol.
Realmente es emocionante verlo.
Escuchamos ahora mismo el himno nacional de España mientras el rey Felipe VI recibe honores militares.
Juro desempeñar fielmente mis funciones.
Se han disparado esas 19 salvas, esos 19 cañonazos. Te confieso que yo me da un susto tremendo. No me lo esperaba.
Ha habido un montón de gestos esta mañana, pero han parecido preciosos. Cuando el rey está pendiente en todo momento, no por protocolo, sino por cariño absolutamente a la futura reina.
COPE. Si desconectas, te lo pierdes. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
27 de septiembre de 1957. Número de la suerte, el 1.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos, no te pierdas Ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Si tienes más de 60 años, reserva ya tu viaje a la playa, costas o circuitos con Club de Vacaciones, especialista para viajeros Silver. Garantiza tu plaza sin esperas con el programa Vacaciones Económicas. Además, tienes una selección de destinos nacionales e internacionales pensados para ti con transporte desde tu ciudad. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes.
Cadena COPE.
María Corina Machado, Leopoldo López y Enrique Capriles han sido acusados por Nicolás Maduro de antipatrias, agentes de ultraderecha, pícaros, malos y tramposos. Las palabras de condena y desprestigio a los líderes de la oposición han estado acompañadas de la orden al Tribunal Supremo de anular las elecciones primarias celebradas el pasado 22 de octubre, en las que María Corina Machado obtuvo una victoria aplastante y la oposición un respaldo nunca visto. También ha ordenado la investigación contra 17 integrantes de las comisiones que fiscalizaron el desarrollo de las primarias. Se les podría acusar de usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, fraude y asociación para delinquir. Si así fuera, serían condenados a penas de cárcel. El chavismo ha iniciado una campaña para deslegitimar a la oposición, a la que acusa de actuar contra el acuerdo de Barbados y dinamitar las conversaciones en las que también Estados Unidos tiene un papel destacado. No sorprende que Maduro haya decidido actuar rápido, puesto que el resultado de las primarias es un desafío que una dictadura no puede aceptar. Pero si el chavismo se resiste a morir, tampoco la oposición va a desfallecer. Las primarias, dicen los abogados de la candidata de la oposición, fueron un acontecimiento privado sobre el que el Estado no tiene nada que decir. Habrá que ver hasta dónde está dispuesto a llegar el chavismo y cuál es el papel que finalmente juega Estados Unidos. Mientras tanto, María Corina Machado ha anunciado su decisión de seguir adelante a pesar de Maduro.